buenos días. Reanudamos nuestro programa de Revista de Filosofía y hoy querríamos empezar pues aludiendo a un hecho que ha sido importante para uno de los organizadores de este programa, que es que nuestro compañero Antonio García Sánchez Mases pues acaba de ser habilitado recientemente, con gran éxito de crítica y público, por unanimidad de los 7 miembros de la habilitación, vamos, de la comisión que juzgó la habilitación, pues le han convertido por ahora en catedrático habilitado, y supongo que dentro de unos meses pues ya con la inscripción será catedrático. Entonces, bueno, le damos la enhorabuena y como testigos de sus ejercicios dimos que esta vez ha sido absolutamente justo y que fueron dos ejercicios realmente memorables, y aparte en los cuales aprende, cosa que en esto suele ser bastante difícil, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, pues el programa y yo como amigo y compañero de ya tantos años, de casi 25 años aquí, pues nos congratulamos de hace ya muchos años que no cambiábamos de estatus académico, ¿no? Entonces, bueno, un mínimo reconocimiento pues lo podíamos hacer. Y al mismo tiempo vamos a aprovechar para hablar con él de un número de la revista Éxodo, el número 89 de junio del 07, titulado, bueno, cuya parte monográfica está dedicada a profundizar la democracia, y que tiene justamente un artículo de Antonio que se llama La necesidad de un nuevo relato, donde él plantea una serie de temas, casi hace una especie de balance de cuál ha sido las actuaciones del gobierno socialista, y sobre todo vistas desde el prisma de las críticas que ha recibido por la oposición las actuaciones del gobierno socialista, sobre todo en las novedades que han supuesto respecto a las políticas anteriores que había hecho el PSOE durante la época de Felipe González y todo esto, ¿no? Antes de entrar, de todas formas, hacemos un breve repaso por el índice. Hay una entrevista con Josep Ramoneda, que también es un colaborador del País. Antes fue, digamos, el organizador de las páginas culturales de La Vanguardia, el director de un gran centro de cultura contemporánea en Barcelona y uno de los, digamos, intelectuales y analistas políticos más finos de la actualidad, ¿no? Y aparte hay también artículos de Joaquín García Roca sobre democracia y procesos de cambio, otro de nuestro compañero y amigo aquí de la Universidad de Ciencias Políticas, Jaime Pastor, sobre democracia, movimientos sociales y crisis de la representación política. Un artículo de un tema que ahora trataremos, que hemos tratado hoy alguna vez, pero bueno, también es un tema recurrente, de Demetrio Velasco, sobre laicidad y democracia. Y por último, un análisis de Juan Francisco Martín Seco, que también le trajimos a este programa hace ya muchos años, y hicimos incluso un curso doctorado o curso de verano con él, Juan Francisco Martín Seco, sobre democracia y Estado Social. Es decir, que el número pues es muy interesante y aborda el tema este de la democracia desde diversos puntos de vista y de forma muy muy interesante, ¿no? Nos vamos a centrar un poco respecto al artículo de Antonio, que se llama La necesidad de un nuevo relato, y empieza con la pregunta de estamos ante una segunda transición. Yo creo que ahí hay una reflexión que hace Antonio, ahora dirá él qué le parece, de que, claro, es verdad que por un lado la transición española ha recibido muchas alabanzas, tanto internas como externas, como ejemplo de transición política, transición a la democracia, sin casi costes, pero claro, los que vimos teníamos otra idea de la transición, otra idea de cómo podía haber sido el restablecimiento de la democracia en España, pues siempre nos quedan una serie de ahí de asignaturas pendientes, de flecos, y que han tenido que pasar pues prácticamente 70 años, o 30 años, mejor dicho, del año 78 con la Constitución y del año 76 con el comienzo de la transición, para que estas deficiencias o estas, digamos, compromisos que se hicieron allí en unas condiciones muy forzadas, pues empiecen a, si no a hacer aguas, al menos a descubrir sus insuficiencias. Insuficiencias, pues lo que vemos más todos los días, la articulación del Estado, el problema de incluso ahora también de actualidad en torno a la fiesta nacional, el problema de la monarquía y el problema de cómo la discusión con la República se zanjó muy rápidamente, el problema de la situación internacional de España, que hubo un momento en que se pudo pensar que podía haber jugado no tanto un neutralismo, pero sí una posición más homogénea y que rápidamente fue con la posición de Morán y que rápidamente fue eliminada, ¿no? Y ajustada en un plan atlantista y occidentalista sin fisuras. Es decir, hay una serie de puntos que 30 años después pues se están viendo algunos de forma muy virulenta, ¿no? Entonces, podemos empezar preguntándole qué piensa él justamente en esta posible segunda transición. ¿Qué, cómo se podría hacer o qué sí. formas de...?
Es un término, el de la segunda transición, que en el debate político español comenzó fundamentalmente a mitad de los 90, año 93, 94, y ahí se tenía otro significado distinto. Es decir, en aquel momento era un argumento esgrimido por el entonces líder del Partido Popular, por José María Aznar, y estaba vinculado a esa idea que en aquel momento pues cuajó mucho en los sectores liberal-conservadores, y yo creo que no solo liberal-conservadores, sino en un amplio espectro de la opinión pública, que por decirlo con las palabras del profesor Jorge de Esteban, se había producido una mutación constitucional. Entonces la idea era que el que hubiera habido años de gobierno con mayoría absoluta, fundamentalmente casi tres legislaturas, hasta el año 93, desde el 82, el que hubiera habido una enorme concentración de poder en un único partido, el que se hubiera devaluado en parte el papel del Parlamento, el que hubiera habido pues una cierta, se interpretaba entonces, detrimento de las funciones del Poder Judicial o del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo. En fin, había una serie de argumentos que se utilizaron entonces para decir que se había producido una desviación, una desnaturalización de lo que era la tradición constitucional, y que por tanto una segunda transición era volver a recoger la idea de pluralidad, de separación de poderes, de autonomía de los distintos poderes, de libertad de expresión, etcétera. Ese argumento pues en aquel momento tenía mucho de intentar buscar un argumento fuerte, digamos, para acabar con la hegemonía que llevaba ya muchos años del Partido Socialista en el gobierno y el liderazgo que se veía en aquel momento por parte de la derecha como imbatible por parte de Felipe González. De hecho, incluso algunos de los que estuvo en aquello, como Luis María Anson, ahora ha dicho en otras ocasiones, hombre, tuvimos que elevar hasta un punto muy alto el nivel de crítica porque era la única manera de intentar o de conseguir derribar al gobierno de entonces, etcétera. O sea, todo eso era un contexto donde el argumento estaba vinculado, si se quiere, a una forma distinta de elegir los miembros del Poder Judicial, a una ampliación de la libertad de expresión, del pluralismo. Ese era el debate de aquel momento. Ahora, 10 años después, con motivo de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno, se comienza a utilizar el término de la segunda transición, no por él, no es el que él diga voy a hacer una segunda transición, que eso sí lo decía Aznar, vamos a hacer una segunda transición, sino por sus críticos que comienzan a decir que a partir de determinados elementos, fundamentalmente y en primer lugar, a partir de la aprobación y antes de la aprobación, la elaboración, el debate en torno al Estatuto de Cataluña, pues se está comenzando a hacer una segunda transición en la medida en que la elaboración de ese estatuto pues plantea problemas vinculados a todo el texto constitucional y no únicamente a la reforma de un estatuto concreto. En segundo lugar, comienza a plantearse el debate, y eso ya tiene otra dimensión que llega hasta al día de hoy, también hasta el día de hoy llega lo del Estatuto de Cataluña, porque está pendiente de la sentencia del Constitucional, que es el problema de la memoria. Es decir, entonces esa idea de que en definitiva que por fin ha llegado el hijo de un vencido en la guerra civil a la presidencia de gobierno, y entonces los más partidarios insisten en que se hacen algunos gestos, por ejemplo, pues el gesto de asistir a la conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial, el gesto de ir a los campos de concentración, el gesto de recordar la memoria republicana, que está en el propio discurso de investidura al hacer mención a su abuelo que fue fusilado por las tropas franquistas. Los más contrarios a insistir en que todo eso es una política de revanchismo, una política de sectarismo, una política de tergiversación, incluso llegan a decir quieren ganar años después la guerra que perdieron, en fin, o sea que ahí hay toda una batalla, una en torno al problema de la definición territorial, otro en torno al problema de la memoria, de desde qué memoria se hizo la Constitución, qué elementos estuvieron presentes en ese debate y qué otros, como diría Santos Juliá, se echaron al olvido, se evitó entrar sobre ellos, sobre el tema de la República, el tema de la guerra civil, pero también sobre el tema de los agravios, de las heridas que se habían producido. Y ahí quizá podemos ahora, después hacer un pequeño digresión sobre la diferencia entre la historia y la memoria, como dos cosas distintas, las actividades de los historiadores y el recuerdo que tienen los individuos, los colectivos, los grupos. Y eso efectivamente pues ha llegado a un cierto nivel también ahora de la discusión sobre la forma de Estado, sobre la monarquía o república. Entonces, según te parece, pues podemos empezar hablando de unos o de otros de estos puntos. Quizás podríamos empezar con el de la memoria.
Sí, el de la memoria, que además, bueno, en los últimos días, las últimas semanas, pues se ha producido un debate intenso en relación con el trámite parlamentario de la ley, ¿no?, que estuvo un poco encallada y que parece que se acelera para ver si se llega, ¿no? Claro, la cuestión de la memoria es un elemento... claro, que yo también soy hijo de los vencidos. Entonces, el plantear esto a mí siempre me pone muy... es una cosa que me afecta muy directamente, ¿no? Por mi padre, por mis abuelos. Entonces, claro, es una cuestión... Claro, cuando se habla tanto de las víctimas, hablando de las víctimas del terrorismo, cuando se habla tanto de que no se les puede olvidar, de que no les puede traicionar. Y claro, uno, igual que el presidente de gobierno, recuerda que, claro, durante muchísimos años no se ha podido hablar, uno no ha podido decir cuáles eran sus orígenes, ni qué era lo que hacía su padre. Y claro, cuando ha dicho, no, es que mi padre pasó 10 años en la cárcel, claro. Y cuando uno ha visto esas cosas, pues entonces, cuando en todos los pueblos de España, en todas las iglesias, aún sigue habiendo la lista de caídos por Dios y por la patria puesta en la iglesia, en la plaza, pues claro, llega un momento en que dice, bueno, no es revanchismo, no es, sino simplemente, bueno, poder decir también nosotros vimos, además teniendo en cuenta que desde un punto de vista de legitimidad histórica, mis padres, igual que el de Zapatero y todo eso, fueron condenados por rebelión militar, por ayuda a la rebelión militar, lo cual era, claro, lo más patológico del mundo y lo más bárbaro del mundo, que los que defendían al gobierno constituido fueron acusados de rebelión militar y juzgados por tribunales militares, ¿no? Cuando hubo tribunal, que ese es otro de los temas, que muchas veces eran comisiones ad hoc que ni siquiera eran togados los que condenaron, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que un mínimo respeto a esta, que no son ni uno ni dos, sino son enormes, una gran cantidad de gente, los descendientes, ¿no?, de aquellos 200 o 400 mil personas ajusticiadas después de la guerra. Es decir, que no eran víctimas de la guerra, sino víctimas de una represión contra un pueblo ya completamente derrotado, que ya no era quitando el maquis en dos o tres sitios, era un pueblo completamente derrotado. Entonces fue una represión hecha más como venganza que como justicia, ¿no? Entonces, claro, que después de tantos años se haga un mínimo reconocimiento a las víctimas es algo que bueno, solamente los que no queriendo aparecer como herederos del franquismo se sitúan ellos mismos casi queriéndolo, sin quererlo, como herederos del franquismo, pues pueden oponerse a eso, ¿no? Entonces yo lo veo enormemente complicado y una cosa mínima, porque además es todo simbólico, es decir, prácticamente es todo simbólico, no es nada más, tampoco tiene mucha...
Es que después yo creo que ahí hay un problema, y es la diferencia entre la memoria y la historia, y la tarea de los historiadores. Claro, porque los historiadores han insistido mucho en que, de alguna forma, hay debates. Por ejemplo, cuando trajimos hace el año pasado, me parece que fue, a Reyes Mate para hablar de su libro, de no solo del de memoria de Auschwitz, sino el posterior, el de Medianoche en la Historia, él hablaba del debate que él había tenido con los historiadores. Todos los historiadores decían, pero bueno, pero si se ha hecho toda una labor, si se ha hecho una labor de conocimiento, si no hay ya nada que, digamos, que explicar, si se ha interpretado, si hay una cantidad de libros enormes sobre la República, sobre la Guerra Civil, sobre las distintas figuras. Claro, pero es que una cosa es eso, y otra cosa es la vivencia, incluso las vivencias que en ocasiones no aparecen como relevantes desde el punto de vista del cuadro global de la historia, pero sin embargo son completamente medulares para el individuo, claro, o para un colectivo. Entonces, claro, voy a poner un ejemplo, Negrín. Pues es evidente que lo que ahora Juan Negrín ha aparecido el año pasado, que se conmemoró un aniversario de Negrín, se hizo una exposición.
Sí, una exposición, por cierto, fabulosa.
Una exposición muy buena. Las Palmas. Y aquí en Madrid le hicieron el Conde Duque. Hay todo un catálogo de la exposición con grandes trabajos de historiadores. Los que conocíamos el tema, sabíamos que los historiadores que escriben ahí no dicen cosas distintas a las que decían hace 20 o 30 años Santos Juliá o Gabriel Jackson o algunos eran todos más jóvenes como Ricardo Miralles o como Preston. O sea, ellos la interpretación que ya tenían en las obras que van publicando a finales de los 70, a principios de los 80, era una interpretación favorable a Negrín, a lo que había intentado hacer Negrín, a resistir, porque resistir es vencer antes del final de la guerra, a su política frente a lo que había sido la política del final de la guerra de la Junta de Casado, a muchos elementos, a su gestión frente a las críticas que recibió por parte de Indalecio Prieto y por parte de otros dirigentes socialistas. Y sin embargo, siendo esto cierto, que había ocurrido en los historiadores, en la memoria colectiva del Partido Socialista, en sus congresos en el exilio y en lo que había ocurrido después, en la vida de sus agrupaciones, en los retratos que había, siempre faltaba Negrín. Excepto en Las Palmas, quizá por el origen, sí, habían reconstruido su imagen. Pero tú veías, estaban los retratos...
Un monumento muy bonito en La Vegueta a Negrín.
Pero en el resto, pues veías las imágenes de Caballero, de Besteiro, de Prieto, de Fernando de los Ríos y, naturalmente, de Iglesias. El santoral, digamos, laico. Pero estaba excluido Negrín. Entonces, ¿por qué? Porque en la memoria de ellos hay una fractura durísima en los años 30... entre lo que llamábamos la tendencia caballerista y la tendencia prietista, y cuando se recomponen en el exilio, lo hacen, entre otras cosas, a partir de un convencimiento mutuo. Todos nos hemos equivocado en la relación con los comunistas y la prueba máxima es Negrín, que acabó entregado al Partido Comunista. Y ese es el imaginario. Por más que los historiadores hayan intentado matizar, decir, explicar, mire usted, no, Negrín no se le puede acusar como ustedes le están acusando, poco menos que de un hombre mezi en Moscú. Negrín, lo que pasa es que tenía otra visión de la política internacional, pero eso queda en la cultura y en la memoria, etcétera. Bueno, eso es un ejemplo más de muchas cosas que se podían poner, de retratos, de imágenes, de recuerdos que no han podido aparecer. Pero claro, si eso vamos a lo que significó el proceso, que las élites políticas, y en ese caso la élite más importante, claro, era el Partido Comunista, porque, entre otras cosas, los dirigentes de la época, algunos de ellos habían sido dirigentes en los años 30, como por ejemplo Carrillo había sido dirigente de la Juventud Socialista, después de la Juventud Socialista Unificada. Que ellos se dieran cuenta de que había que hacer una política de olvido, de echar al olvido, que venía ya desde la idea de la Reconciliación Nacional de 56, que a la vez insistieran en que la transición... no daba para más y que, que no era el momento de discutir monarquía o república, sino dictadura o democracia. Pues efectivamente todo eso, el que va a las actas del Congreso, ve que eso está ahí. Pero los buenos historiadores, como nuestra colega aquí de la Facultad de Políticas, como Paloma Aguilar, en los trabajos que han hecho sobre la memoria y el olvido, muestran que a la vez, sin embargo, esto fue una idea de las élites. No es que tú a la población le permitieras decir si quería olvidar o no, sino que no tuvo ni siquiera oportunidad de recordar.
Claro.
Antes de recordar ya le decían, oiga, usted no vaya a los mítines con las banderas republicanas. Oiga, aquí no se va a abrir un proceso de impugnación a lo que ha sido la dictadura. Oiga, aquí estamos intentando hacer el acuerdo entre unos y otros. Hay una anécdota en eso impresionante que cuenta Soletuna en sus memorias y a mí me parece verdaderamente que, en fin, como que explica enormemente esto, ¿no? Y es que él explica que cuando el régimen de Franco decide fusilar a Grimau, decide acabar con la vida de Julián Grimau en el año 63, en ese momento él está trabajando en aquella radio pirenaica que tenía sí. En el exilio. No me acuerdo en qué sitio.
Yo creo que emitía desde Rumanía.
Desde Rumanía, me parece, de Bucarest, ¿no? Entonces él dice que, claro, aquello había sido una conmoción enorme en el año 63. Esto aparece en un libro sobre Grimau que se ha escrito y una película que desgraciadamente todavía no ha aparecido, pero muy interesante porque se va entrevistando a la gente y claro, recuerdan lo que fue aquello. Pues el intento de salvar la vida de Grimau, cómo movilizaron al que entonces era cardenal, después papa, a Montini, cómo movilizaron a la gente que estaba cerca de Kennedy, al gobierno francés, a intentar conmover al régimen para que no lo fusilara y sin embargo Franco da la orden de que sí. Bueno, En esa circunstancia, cuenta Soletura que durante días ellos abrían la radio y decían los nombres de los miembros del gobierno de aquel momento. Pues Francisco Franco, jefe del Estado y del Gobierno, el que fuera vicepresidente, que no sé si en aquel momento era Muñoz Grandes, el ministro, por ejemplo, Fraga, que era ministro de Información, los ministros que había. Y ellos ponían, decían la cosa, y decían, por ejemplo, tal, Luis Carrero Blanco, ministro de Presidencia, tal, asesino, decían ellos. Y que pasó una semana y que llegó Carrillo allí, a hablar con ellos, a ver que qué tal estáis y qué tal, no sé qué. Y que entonces Carrillo les dijo, bueno, pues han sido unos días durísimos en París, hemos hecho una movilización enorme, no se ha podido evitar, ya estoy escuchando lo que decís, pero os voy a decir que hay que cambiar la táctica, que esa no es la táctica, la estrategia del partido. Entonces ellos se quedaron conmocionados. Dijeron, ¿pero por qué? Dijeron, porque mirad, algunos de los que están en ese gobierno y que han ordenado el fusilamiento de Grimau son personas con las que tendremos que hacer la transición en el futuro.
En el año 63.
Claro, Soletura lo contaba como diciendo, bueno, él al principio le indignó. Dijo, pero bueno, ¿pero qué es esto? Pero después, claro, comprendió desde esa idea de lo que había sido una guerra civil, cómo en un momento determinado pues no tenía más remedio que decir, bueno, pues asumir esa cosa tan tremenda, que es el decir a gente que ha estado directamente en el gobierno que ha producido ya en el año 63 una pena de muerte como aquella. La película es impresionante, es una película que aparece cuando él llega a la cárcel de Carabanchel, la reacción que tiene Sartorius, la que tiene Recalde, los que le van recibiendo. O sea, es una película, es una pena que esta película no se haya puesto, se ha publicado en libro, una cosa de Pedro Carvajal muy bien hecha, pero refleja mucho ese tema de la memoria y el olvido. Entonces, claro, ¿qué se hace? Pues se va a una transición donde, por un lado, la jefatura del Estado, la corona, es la misma que había designado el régimen anterior, no se entra en una revisión de la historia de España porque se pretende empezar de alguna forma desde cero, evitando los errores, una nueva constitución que no divida a los españoles, pero claro, todo ese recuerdo, toda esa memoria es echado al olvido. Entonces, claro, cuando por fin hay un presidente que abre un poco la espita, que tiene el orgullo de decir, hombre, yo tengo una tradición republicana en mi familia, no vengo de familias como era el caso de Felipe González, familias conservadoras que venían del catolicismo, que a partir de ahí habían tenido un compromiso antifranquista, como nos pasó a muchos, que éramos familias conservadoras y familias que por un elemento religioso empezamos a tener una posición contra la dictadura, sino que este es el recuerdo de aquello. Hay que ver, verdaderamente, la ofensiva ha sido impresionante en contra de él. O sea, es una ofensiva que refleja hasta qué punto hay ahí un franquismo sociológico incrustado, que en cuanto se reabre mínimamente la historia se plantea el problema de decir, bueno, pero es que entonces, y los de la otra parte, pero oiga, si ha tenido usted 40 años para recordar, si está lleno España de homenajes, si está lleno España de recuerdos.
No, y más de 500 beatos, ¿no?
Bueno, ahora ya, y además ahora incluso va a hacer los beatos después, pero ¿qué? No puede usted decir que no se haya hecho una rememoración de los caídos de su bando. Pero aquí en este caso no ha habido porque se pensó que no era el momento, que había que esperar, que había que dejarlo al lado, que ahora no era el momento de interferir, que vamos a ponernos de acuerdo. Y claro, pues eso refleja lo dura que es la memoria y las políticas de memoria, ¿no?
No, y además con esto de la memoria es curioso porque, claro, el problema de la memoria, los historiadores, ¿no? Porque historia se puede hacer de todo. O sea, historia, puedes hacer historia, yo ahora estoy leyendo el 17 Saavedra Fajardo, eso no pasa nada. No tiene caducidad la historia, pero la memoria sí, porque la gente se muere. Claro. Es decir, por ejemplo, nuestra generación es la última, o sea, los que nacimos por los años 50, somos los últimos que hemos tenido o que vamos a haber tenido contacto directo con los participantes de la guerra. Es decir, que cuando claro, por supuesto, cuando nuestros padres mueren, ya se han muerto, pero incluso nosotros que hemos tenido contacto con ellos somos la última generación, ya nuestros hijos ya no han tenido, e incluso no hijos como los míos que son muy muy pequeños, pero incluso los que lo han tenido cuando tenían que tenerlo, es decir, hijos que tienen ahora 20, 25 años no han tenido contacto directo
con mi hija que tiene 19 no
claro. Ha tenido contacto directo con la memoria, o sea, no han visto, no han hablado con el abuelo, con el padre que vivieron la guerra y vivieron los años 30. Entonces, claro, digamos, el problema de la memoria es que sí tiene fecha de caducidad, porque se mueren. Le pasa lo mismo que a los antropólogos, que se les muere el objeto, porque se les mueren las tribus. Pues aquí lo mismo, es que aquí, por ley de vida, se mueren los participantes. Entonces no puedes dejar, o sea, los historiadores sí pueden reflexionar ahora y dentro de 100 años, pero la memoria, digamos, el no reconstruirles su dignidad, porque su dignidad nunca la han perdido, pero sí rehabilitarles a nivel jurídico, recordarlos, digamos, volverles a decir que ellos eran los que tenían razón, es que si no se hace ahora, dentro de 15 años no se podrá hacer porque ya no quedará nadie.
Claro,
claro, porque ahora tienen 90 años. Por ejemplo, nuestro amigo Sánchez Vázquez, en el 92, 93, dentro de 10 años ya no va a quedar nadie vivo de esa generación. Con lo cual ya no se les va a poder decir en la cara, pues reconocerles sus cosas, ¿no? Que los tribunales habían sido injustos o incluso descubrir su hueso.
Y sobre todo el problema terrible de que aún personas que han tenido una relevancia cultural enorme como Sánchez Vázquez han podido reconstruir su memoria a través de sus libros, a través de su experiencia del exilio, a través de lo que fue su experiencia juvenil. Pero ¿cuántos hay maestros republicanos que quedaron apartados y no pudieron y después no tuvieron acceso a la escritura? ¿O cuántos hay de gente, pues,
sí,
que
obreros,
abogados, obreros,
normal,
trabajadores? Claro. Es decir, gente que claro, se machacó su vida y después ni siquiera se ha podido, pues, de alguna forma hacer justicia retrospectiva, ¿no? Entonces ahí es donde está un poco los contornos del debate.
Dejamos aquí el tema y yo creo que lo retomaremos la semana que viene.
Muy bien.
Muchas gracias y buenos días.